El domingo pasado hemos escuchado en el Evangelio de la Misa cómo Jesús enviaba a sus discípulos a misionar de dos en dos. Y habrán sido varios días porque Jesús les dio recomendaciones para cuando vayan de casa en casa y se queden allí a comer o a dormir. Fueron días impresionantes, pudieron curar enfermos, acompañar a muchas familias, predicar el Evangelio, invitándolos a preparar sus almas para una conversión personal, para abandonar actitudes malas en sus vidas, seguir el mandamiento principal de la caridad, que era el mensaje que Jesús quería transmitir. Habrán terminado felices, por supuesto, pero también muy cansados, porque no tenían cama propia, comían de lo que les daban, estarían deseando un buen baño para lavarse bien después de recorrer esos caminos con tanta tierra. Y quizás a vos te habrá pasado alguna vez de haber hecho una actividad así, de haber participado en alguna misión durante días de verano en alguna zona más alejada o más carenciada, una actividad solidaria. Son actividades que llenan el alma, que sobre todo cuando se les deja a las familias algo más que una ayuda material, se les deja algo que llene el alma, ¿no? Esas actividades llenan el corazón de cada uno de los que van a dar, a repartir de ese amor de Dios. Me acuerdo cuando era más chico, estaba en el colegio, nos fuimos una vez unas vacaciones de invierno a Paso de los Libres, a ayudar a un sacerdote que estaba recién llegado a su parroquia y quería hacer un censo por dentro de los límites de la parroquia, para ver cuántas familias necesitaban más ayuda, necesitaban también, por supuesto, de un sacramento, el bautismo, matrimonio, confirmación, hacer la primera comunión, y después también informarle de la situación de cada familia, si estaban necesitadas de alguna ayuda material. Fueron momentos muy muy felices. Le dejábamos un rosario, a una oración, compartíamos alguna oración. O también algo más reciente, ya como sacerdote, que me tocó ir a Entre Ríos, a Nogoyá, y visitar varias familias, también en una zona bastante carenciada, era en verano, con calor, y llevarles, además de algo para compartir, alguna comida, algo rico o algo de ropa que necesitaban si eran familias muy muy carenciadas. Además de eso, llevarles bueno, un texto para rezar, una oración para compartir, una estampita, un rosario. Había muchos rosarios que los más chiquitos sobre todo se los colgaban en el cuello, y si las que iban a ayudar en esos días de la misión iban enseñándoles a los chiquitos a rezar el rosario, la Ave María, les dejaban el texto. Y eran momentos muy, pero muy agradables. También, por supuesto, muy sacrificados. Qué bueno es ir pensando u organizando actividades de ese tipo para el próximo verano, pensando también cuando termine la pandemia. O tampoco estar esperando que termine, que pase totalmente, porque esto ya se ve que va para largo. Y qué bueno también es pensar en estos momentos. A San José María le gustaba decir que los cristianos corrientes debemos sentirnos misioneros, pero sin misión, o sin llamarnos misioneros. Porque cada día nos envía Jesús a la calle, al trabajo, al estudio, a la vida de familia. Y aunque no vayamos de dos en dos, ni prediquemos esa llamada a la conversión, qué bueno es que se note que evangelizamos, que misionamos con el testimonio de una vida llena de fe, de esperanza, de amor. Con el testimonio de una vida alegre, que los demás puedan leer no en las páginas de un discurso fervoroso o no leyendo el Evangelio, sino leyendo el Evangelio en nuestras propias vidas, en el libro de nuestra vida. Este domingo que viene, en la misa, el Evangelio que vamos a escuchar es una continuación del domingo pasado, de este pasaje del Evangelio en el que Jesús enviaba de dos en dos a los apóstoles a misionar. Y cuenta San Marcos que al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y esto también nos sirve cada día, esa buena costumbre del examen de conciencia al final del día o en otro momento que estemos tranquilos en la presencia de Dios. Qué bueno es tener ese hábito de contarle a Jesús nuestras cosas, cómo nos fue. Descubrir qué hicimos bien, muchas cosas haremos bien y nos ayuda a ser más optimistas, reconocer esas cosas buenas, a ser más esperanzados, a ser más seguros de nosotros mismos y agradecerle, por supuesto, a Dios por esas cosas buenas. También descubrir qué hicimos mal y ahí pedirle perdón. También lo hacemos ahora, Jesús, en este rato de oración te pedimos perdón por las cosas que hoy no hicimos bien. Seguramente habrá algo que nos avergüence, algo que nos humille, algo que en lo que fallamos, o muchas cosas, muchas metidas de pata, muchas miserias. Y por supuesto, ante todo eso, lo que sale naturalmente es pedir perdón. No para sentirnos derrotados, deprimidos, qué desastre que soy, sino al revés, sentirnos necesitados de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios. Como decía San José María, el santo no es el que nunca se cae, sino el que siempre se levanta. Y también en ese momento de examen, descubrir qué cosas podríamos haber hecho mejor. Y ahí surgen los propósitos con más naturalidad, con más espontaneidad. Este es un examen de conciencia sencillo que aconsejaba muchas veces San José María. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué podría haber hecho mejor? Una persona que incorpora sus rutinas, ese momento diario, en un clima de oración, va bien dirigido por el camino de la humildad, de la mejora continua, de la felicidad. En ese encuentro con Jesús, en el que los apóstoles le contaban cómo habían ido las cosas, se ve que los notó agotados. Y te agradecemos, Jesús, por ser tan comprensivo, por darte cuenta, y te pedimos, por supuesto, que también nosotros podamos confiar mucho en vos al momento de hacer oración, al momento también de mirar la vida, el día, y descubrir que hay cosas que no entendemos, que nos duelen, que nos hacen sufrir, que podamos confiar en que vos sabés más, que vos nos conocés más, que vos nos entendés más. Y en ese encuentro te decía entonces que tuvieron los apóstoles con Jesús, se dio cuenta de que estaban cansados, agotados, y él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Escapemos, parecía que les decía Jesús. Habrán subido a una de las barcas de la familia de Santiago o de Juan, o de Pedro y Andrés, que eran pescadores. Tendrían alguna barca más o menos grande en la que entraran los 13, o sea, los 12 apóstoles más Jesús. Pero claro, el mar de Galilea es tipo una laguna gigante y desde la orilla se puede ver bastante bien lo que pasa adentro del mar, del lago, y no hay mucha escapatoria porque es más o menos redondo y los límites son muy claros y también por el tamaño es fácil de ir recorriendo la orilla de ese mar. Por eso sigue contando San Marcos que al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. El típico momento no querido en las vacaciones, ¿no? Como, no sé si alguna vez fuiste al sur, a los lagos, allá a Bariloche, San Martín de los Andes o incluso más al sur todavía. Un buen plan es ir en auto y buscar un lago lo más escondido posible para no encontrarse con nadie, para descansar en la soledad total, o en la costa, lo mismo, buscar alguna playa donde se pueda descansar sin que haya gente que, que te torture, ¿no? Ahí estando a todos amontonados. Eso buscaba Jesús, eso buscaban los apóstoles, alguna playa o alguna zona desierta donde no haya nadie. Pero, sigue contando San Marcos, al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre. Todo mal. Parecía que en vez de encontrar la soledad, encontraban otra vez la multitud. E incluso más cargada esa multitud, porque cada vez más gente iba enterándose que estaba Jesús y los apóstoles. Acababan de hacer un montón de milagros, no solamente Jesús, sino los 12. Con lo cual ya era. Y habían estado en muchas casas, entonces se iba difundiendo esa novedad. Y en lugar de enojarse Jesús, de decir, basta, por favor, déjenme en paz, Jesús se compadeció de la multitud. Dijo, pobre gente, voy a ayudarlas, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Gracias Jesús, qué bueno que sos, qué paciente. Enseñanos, ayúdanos a ser así, a tener esa alma sacerdotal. Te la pedimos porque también nosotros es bueno que la tengamos, esa actitud que no significa solamente un no decir basta, sino incluso más todavía, significa pensar qué más puedo hacer por los demás, aún estando cansados. Recuerdo cuando yo era estudiante en la universidad. Vivía en la residencia de la obra y después de clases a la tarde llego a mi casa a tomar algo, voy al comedor, era ya tipo 6:30, 7, y me encuentro un sacerdote que era muy santo, el padre Ignacio Echevarría, que se lo veía como muy cansado. Había estado confesando toda la tarde y en el comedor había una jarra con un jugo muy fresco, muy de frutas, así tipo un licuado, muy rico. Y le digo, padre, ¿quiere tomar un poco de jugo? Y me mira como diciendo, bueno, me dice, no, no, gracias. Pero con una mirada como diciendo, o yo lo interpreté así, me encanta, pero no quiero tomarlo. Prefiero ofrecer ese gusto y tomarme un vaso de agua. No me lo dijo así, yo lo interpreté así, y entonces se me ocurrió decirle, pero padre, no es pecado tomarse un poquito de jugo. Aproveche, disfrute, descanse. Y se rió y obviamente no tomó. Pero la sensación que me quedó fue de una persona que era feliz regalándole a Dios y a los demás un sacrificio, aun cuando tenía todo el derecho de darse un gusto muy simple, como tomarse un jugo rico. Y era feliz continuando esa entrega, continuando esa actitud de servicio, al final del día y ya cansado. Así era Jesús y así te pedimos también, Señor, que seamos nosotros. Y quería detenerme ahora en esa comparación que hace Jesús de esa multitud a la que ve como ovejas sin pastor. Hay varios elementos para meditar, me parece. Y en primer lugar, que haya una multitud buscando a Jesús, buscando un líder, buscando un guía, un protector, alguien que oriente hacia una meta donde haya seguridad, donde haya alimento, donde haya agua. Eso hace un pastor. O eso hacía un pastor. Quizás hoy en día no lo hemos visto jamás un pastor y las ovejas las vemos en fotos. O en el campo se siguen viendo ovejas, por supuesto, pero hay corrales grandes y no hace falta, están más protegidas, no hace falta un pastor. Antiguamente, cuando las ovejas estaban sueltas en el campo, en zonas muy despobladas, había, por supuesto, un peligro cierto, serio, no solamente de lobos o de animales que pudieran comerse las ovejas, sino también de ladrones, Y también, por supuesto, el peligro de quedarse sin agua, porque iban por lugares desérticos, con muy poco pasto, con muy poca agua, y el pastor sabía conducir a las ovejas hacia esos lugares más seguros, más de más agua abundante, de más pasto abundante. Pero hoy en día, aunque no veamos tantas ovejas ni pastores, nos resulta familiar la comparación de Jesús, porque hay mucha desorientación. Que Jesús compare a las personas, a la muchedumbre, con ovejas sin pastor, es una comparación válida hoy en día, porque hay mucha gente que no quiere oír hablar de verdades, que no quiere que les digan qué hay que hacer. Hay mucha gente que no le interesa que le digan qué está bien y qué está mal. Se ve, por ejemplo, en tantos debates de televisión en torno a temas muy importantes que clarificar, como por ejemplo el aborto, la educación sexual, y gente que dice, ¿por qué la iglesia va a imponer su postura? ¿Quién es la iglesia para decir lo que está bien, lo que está mal? ¿Por qué no puede hacer cada uno lo que le parezca mejor? Y lógicamente hay una falta de orientación. Si cada uno hace su verdad o lo que le parece, las opciones se multiplican. Y por supuesto, también los errores y los crímenes se multiplican. No se puede vivir sin una verdad que oriente. Y por eso también llama la atención que junto a la desorientación de multitudes, cada vez hay más influencers que tienen muchos, miles, millones de seguidores. Influencers en Instagram o en YouTube o en Twitter o lo que fuera, que denuncian cómo hay tanta gente, especialmente jóvenes, que están como adormecidos, siguiendo slogans ideológicos, pero sin pensar. Gente, estos influencers que denuncian algo evidente, que cada vez hay más una actitud de rebaño, de parecerse a ovejas, que van todos ahí detrás de tonteras muchas veces también. Mucho tiene que ver, por supuesto, con el consumo de redes sociales durante mucho tiempo, varias horas del día, que llevan a situaciones absurdas, porque se van copiando actitudes o videos o fotos, situaciones. Por ejemplo, cada vez es más frecuente la noticia de alguien que muere sacándose una selfie en un lugar peligroso para llamar la atención. Entonces, van copiándose unos a otros y se exponen al riesgo de caerse un precipicio, de hacerse un gran daño, muchas veces, o morir. También pasa con los que se filman en algún video riesgoso y cada vez más desafiantes, porque ya hay tanta abundancia de videos que se busca algo distinto, que llame más la atención, y hay gente que termina muy mal. Hay tantos zombies actuales, ¿no? Que son como las ovejas de las que habla Jesús. ¿Por qué Jesús nos compara con ovejas sin pastor? También es válida esa pregunta. Las ovejas son animales bastante limitados. Ven muy poco, les cuesta ver más allá de los 2 metros de distancia. Además, si tienen mucha lana en la cara, prácticamente no ven nada. Son bastante débiles de salud, les afectan muchos parásitos, muchos bichos, moscas en la nariz, en el hocico. Son bastante tontas porque con los balidos atraen a los lobos u otros animales peligrosos. Y no tienen un mecanismo de defensa. Son más bien chicas de tamaño, o sea, no tienen mucha fuerza en el cuerpo, como un toro, por ejemplo, que puede arrollar con su peso, o un elefante o un rinoceronte. Las ovejas son más bien chicas. No tienen garras o como las tiene un león, un puma. No tienen colmillos tampoco, no tienen unos cuernos potentes. Los carneros a veces sí que tienen algunos cuernos, pero y te pueden dar un topetazo, pero es poca cosa. A un lobo no le hace nada. Tampoco son rápidas o ágiles para correr como la gacela. Son presa segura de un lobo, de un puma. Y nosotros también somos bastante tontos y estamos expuestos a muchos peligros tantas veces. Incluso tenemos una desventaja respecto a las ovejas, y es que somos muy soberbios, que esa es la mayor tontera. Y preferimos no tener pastor para ir por donde se nos da la gana, bajo la excusa de elegir la libertad. Por el fondo uno podría pensar, bueno, pero yo no quiero ser oveja con un pastor, yo quiero ir por donde me da la gana, yo quiero ir a la pastura o a la pradera que me guste más, que se me antoje. Yo quiero elegir mi agua. ¿Por qué tengo que ir como un rebaño detrás de un pastor, todas las ovejitas, sin pensar? Y entonces nos exponemos, y de hecho nos parece como más atractivo, elegir lo que a mí me gusta y elegir mal. Porque al faltarnos una guía, una orientación, alguien que nos diga dónde está el buen camino, nos perdemos fácilmente en desiertos sin alimento o sin agua, nos exponemos a precipicios peligrosos, nos dejamos engañar por muchos lobos que andan sueltos y caemos en tentaciones que destruyen el alma. Y eso no es cuento, nos pasa a todos, lamentablemente, y por eso elegir a Jesús, elegir a un pastor, no es esclavizarnos. Es elegir a alguien que tiene respuestas. Vos, Jesús, te presentás como el camino, la verdad y la vida. O también en otra oportunidad te presentás como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y vos no te imponés como un influencer que se burla de los opositores, humillándolos o haciéndolos quedar en ridículo, como hay tantos, ¿no? Que con el buen deseo de dejar claro un mensaje, una verdad, es importante. Decir cuál es la verdad sobre la vida, la verdad sobre las leyes, la verdad sobre la educación y también desenmascarar los engaños de la ideología de género, por ejemplo, o los grandes crímenes que hay detrás de una ley sobre el aborto, etc. Con el buen deseo de desenmascarar un engaño o de dejar clara la verdad, a veces hay mucha gente que humilla de un modo muy cruel. Le falta la caridad. Y Jesús, el buen pastor, atrae primero con la caridad. Y sin renunciar a la verdad, por supuesto, una verdad que oriente. Por eso, terminando este rato de oración, podemos pedirle a Jesús que nos ayude a ser así también nosotros, ser para los demás buenos pastores, buenas pastoras. No por el hecho de estar a los gritos denunciando problemas, sino gritar con el testimonio de una vida auténtica, coherente, atractiva, que no renuncia a la verdad, no le da lo mismo todo, pero no impone su criterio a la fuerza. Qué bien lo dice San Pablo en la carta a los Efesios. Hablando de Jesús, no habla de Jesús como el buen pastor directamente, pero de algún modo da a entender que ese ejemplo de Jesús como buen pastor, también nosotros hemos de compartirlo e imitarlo. Dice San Pablo, los exhorto, los animo a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Vos y yo hemos recibido la vocación, el bautismo, de cristianos, de hijos de Dios, que también tenemos alma sacerdotal y podemos hacer mucho bien con el testimonio del día a día, con el amor de Dios que está en nuestros corazones. Sigue San Pablo, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. No se peleen, no discutan. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Esto es algo muy atractivo hoy en día también. Mucha gente espera eso. No, no, no me molesten, déjenme en paz. La paz es algo deseado por todos. Obviamente no se impone de un modo light, ¿no? Hay que trabajarla. La paz es consecuencia de la lucha, de la guerra, decía San José María, no la guerra de matarse a piña, sino del esfuerzo personal. Y sigue San Pablo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y lo penetra todo y está en todos. Esa es la mayor orientación, el gran pastor. Hay en la creación, hoy en día que hay tanto interés en mucha gente, en los más jóvenes y en los más grandes, en todos, de cuidar nuestra casa común, nuestro planeta. Y el creador de ese planeta, esa casa común, es Dios. No es un panteísmo lo que dice San Pablo, sino que se ve a Dios, la mano de Dios, la huella de Dios en todo. Sigue San Pablo. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas. Es verdad que hay algunos que tienen más habilidad para hablar, para algún discurso, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. ¿Y cuántos hay que nos han enseñado tanto en esta vida y les agradecemos? Y rezamos por ellos, los que se dedican a la educación. Así organizó a los santos para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Y termina diciendo, así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. Arraigados en Cristo, imitando a Jesús, dejaremos de ser zombies, ovejas sin pastor, ahí atontados por doctrinas falsas o por cualquier opinión vacía. Por el contrario, termina diciendo San Pablo, viviendo en la verdad y en el amor, el texto latino dice, haciendo, veritatem facientes in caritate, haciendo la verdad con amor, promulgando la verdad con amor. Viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza y de él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros. Así el cuerpo crece y se edifica en el amor, en la caridad. Terminamos acudiendo a María, que también fue guía y es guía desde el cielo porque ella guió a Jesús, lo ayudó a caminar, a dar los primeros pasos, lo cuidó. Y desde el cielo está junto a su Hijo, junto a Jesús, y nos ayudará siempre en el camino de nuestra vida a dar pasos seguros y a llegar a buenas praderas, buenos pastos.